siguiente ahí. Nosotros, en la acción esta de requisar armas, a nosotros nos dicen que el viejo Yuruguá, ¿cómo se llamaba? ¿No?
Sí, Pedro, no sé si era Pedro Rodríguez, la gente decía Pedro Yuruguá.
Tenía un revólver. Entonces nosotros, que sabíamos que él había sido, era veterano, pues pensábamos que sería, que él nos daría el revólver aquel sin mucho, sin mucha exigencia. Ahí fui, en ese grupo fue William, fui yo, fue Fidel, Og, Manuel Gallego, Angelito,
Montenegro,
Angelito Montenegro, Cuco, Min, ese grupo, Piquilío, fuimos ahí a...
No sé si Totó fue también.
No recuerdo si Totó estaba ese día ahí. Pero bueno, esta gente que yo me recuerdo que estaban allí, yo cojo y llamo por una ventana en la puerta, llamo. Y lo llamamos a él por el nombre. Decimos, bueno, él, cuando él responde, dice, ¿quién es? Digo, no, es la gente del 26 de julio, queremos conversar con usted. Yo pensé que diciéndole aquello el 26 de julio, él, como mambía al fin, pues no sería problema. Y aquello fue al revés.
Sí, nene, pero yo pienso que ahí hay una cosa, que él, hoy parece que oyó hablar al gallego, a Manolo Gallego. Que el Manolo Gallego hacía, yo creo que Manolo Gallego.
No, yo te voy a explicar, el Manolo fue el que le dio el tiro.
Porque, que imagínate tú, un mambí que oiga un gallego,
no fue eso. Yo soy el que llamo y digo, le digo que somos el 26 de julio y queremos conversar con él. Y entonces allá adentro se formó un revuelo del que era dentro de la casa que él. Bueno, por fin. Cuando el viejo abre la puerta, nosotros nos habíamos distribuido por las ventanas y Manolo Gallego se quedó frente a la puerta de la casa. Manolo se quedó frente a la puerta de la casa. Yo, que traía un fusil R-25, me quedo en un ángulo de entre la puerta, detrás de Manolo, pero en un ángulo, cubriéndole la espalda a Manolo. Esa era la acción como habíamos decidido, al ver que el viejo no reaccionaba. Entonces el William insiste, y al conversar con él le dijimos que lo que queremos es conversar. Por fin abren una ventana por un costado, entonces le empezamos a explicar que nosotros somos del 26 de julio, que queríamos que nos entregaran un revólver que él tenía. Eso se lo estamos diciendo a las mujeres de la casa, porque a todo eso él no ha dado la cara. Y el viejo, ¿qué es lo que hace? Que abre la puerta, por donde desde la puerta de la calle, la abre violentamente, y cuando la abre, dice Manolo que lo vio con el machete, un revólver en la mano, y Manolo, desde la cintura, le tiró, y le metió un tiro por aquí por el muslo. Entonces tuvimos que, se formó la gritería adentro, tuvimos que retirarnos de allí sin poder llevarnos, quitar el arma, y el viejo que le dio un tiro. Entonces al otro día yo decía a mi madre, mañana, bueno, al otro día él no supo explicarle a los guardias quién había sido. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que después, según nos enteramos nosotros, el viejo había cobrado. Y había cobrado un montón de pesos. Entonces nosotros te llevamos la cara tapada para que no nos conocieran. Entonces, si nos conocían de allí de la zona y nos delataban, pues podíamos tener problemas con los guardias, a pesar de que los guardias se imaginaban que nosotros éramos del 26 de julio, pero bueno, no teníamos una prueba ni nada de eso. Y lo que nosotros pensamos es que él creyó que lo que eran era ladrones, que no era del 26 de julio, y salió con el machete o revólver, porque yo no vi si era machete o revólver. Manolo es el que dice que salió con el machete o con el revólver en la mano. Y yo no dudo que él haya salido armado, porque el viejo era guapo, el viejo no era, era malo, fue mambí.
No sé, yo hablé también de eso al otro día con Angelito. El viejo salió con el machete, que dijo que él dijo, yo sé que vienen a matarme, pero vamos a ver a cómo tocamos. Entonces salió con el machete. Entonces, Yuruá en esa época era un veterano de la guerra, pero era un hombre que pesaba 200 libras,
sí.
Que montaba a caballo con un muchacho todavía, y era
un hombre fuerte.
Era un hombre tremendamente fuerte. Si no, él no le tira, Yo pienso que eso lo agravó también el gallego. El gallego, que era un gallego que no hacía ni un año que había venido de España. Y ese mismo tipo de galleguito era con los que ellos tenían que combatir en la guerra de independencia. Imagínese usted a un mambí en el año 57, en el año 57, que sienta que por la madrugada lo llama un gallego. Pues yo pienso que él debe haber hasta pensado que habían vuelto los españoles a Cuba. Era, todo eso puede haber pasado por, por la mente del viejo, aparte de que es probable que piense que le iban a robar.
A nosotros después el otro día estuvieron Gustavito. Gustavito me mandó a buscar a mí. Me mandó a buscar a preguntar. Parece que él era colono, no sé. Entonces yo le expliqué a Gustavito. Realmente nosotros fuimos a quitarle el robot porque nos dijeron que tenía. No, y él se viró a pelear. Entonces, imagínate tú, hasta que nos dieron un machetazo y se salvó que él no salió, porque si él sale, el que le hubiera llenado el cuerpo de tiro era yo, porque yo tenía el fusilito R-25 ese, que era automático, y lo tenía. Y yo le dije a la gente, si sale, no va a quedar más remedio que matarlo, porque el viejo era un león allá dentro de la casa, era un león, lo que había allá dentro.
Sí, sí, no, si el gallego no lo hiere en la pierna, o tienen que matarlo, o él hiere a uno, dos, tres con el machete, porque...
No hubiera habido que matarlo.
Era un mambí con el...
Por suerte para nosotros, el viejo no salió y realmente no hubo que matarlo, era una lástima, porque bueno, hubiéramos tenido que matar a un hombre que realmente no se merecía, pero bueno, él se confundió. Era así.
Sí, hay más. Bueno, yo te iba ayer, hablamos, ¿no? Entonces tú no recordaste si tú participaste en el intento de quemar el puente del entronque de Huesito.
No, yo lo que recuerdo del puente fue cuando fuimos a poner la bomba. Que en definitiva, después la quisimos poner una alcantarilla, pero de irlo a quemar. No recuerdo, porque el puente que era de hierro y de madera. Lo que nosotros sí fuimos a quemar el puente de acá, de la línea de ferrocarril. Ese sí le fuimos a pegar candel, que por fin nunca se quemó, porque lo que lo achicharraba, que yo era tan duro la madera que
era. Esa
madera
no ardía, era Martín, Lorenzo Aguirre, creo que fue el que logró después amarrándole saco.
Sí, Lorenzo le amarró saco y con todo eso lo que hizo fue achicharrarlo un poquito, porque no le hacía nada. Nosotros después le pusimos una bomba y lo que le arrancó fue una astilla.
Es una madera,
dura,
mejorable.
Nunca pudimos quemarlo. Después, yo no sé si esa acción tú fuiste, que fuimos a volar la línea de 33.000 voltios y nos metimos hasta por la madrugada viéndole barreno con una barrena de mano de esa de carpintero.
Y no explotó.
Y no explotaron los niples y nunca lo fuimos a buscar, lo dejamos allá dentro. No sé, ya digo, si algún día con detonador y todo. Porque aquello, cuando se encendió, era un resplandor. Bueno, fuimos ligeros de ahí, pero no explotaron. Parece que la mecha se apagó, estaba húmeda.
No servía a lo mejor el
detonador. La cuestión es que en aquello no explotó. Si no hubiéramos volado aquello.
Bien, yo creo que más o menos lo de Mabay ahí tú lo has gozado. No sé si se te queda algo de interés que tú quieras. Entonces, bueno, debemos pasar a ver bueno, la forma que tú te tienes aquí de Mabá y cómo después ingresas en la...
Bueno, ahí posteriormente, después de la acción del Gascar, ya nosotros empezamos a ser buscados, ¿no? La casa mía es allanada por uno que le decían Mano Negra, o Morejón, como un asesino que había ahí en Bayamo, no me acuerdo el nombre de él, era muy nombrado.
Sí, ahí está, el Morejón yo creo que era el que más tiraba para acá, para Mobay.
Sé que era un asesino eso, que había ahí, y allanaron la casa, que era buscando fotos mías y localizándome. Entonces, en ese momento yo voy a parar a Santiago de Cuba. En Santiago de Cuba yo hago contacto con el 26 de julio a través del compañero Alfredo Lugones. Alfredito Lugones es un muchacho de Ciego de Ávila, que él y yo nos conocemos en un primer intento que nosotros hicimos por subir a la sierra en mayo del el 1 de mayo de 1957, creo que 6 meses de haber, o 2 o 3 meses, ¿no? Fue 6 meses de haber desembarcado Fidel. Realmente no hicimos contacto, no pudimos hacer contacto con Fidel. Y tuvimos que virar para atrás. Entre ese grupo estaba Alfredito Gutiérrez en Lugón. Y nos vimos en Santiago y ahí yo me incorporo en la célula que él estaba con él. En realidad allí en Santiago nosotros no hicimos prácticamente nada, porque yo me encuentro con Alfredito en el cementerio Santa Efigenia y quedamos citados ahí para habernos visto el otro día por... no recuerdo la dirección que él me dio, donde él estaba parando. Entonces quedamos citados, pero que 2 o 3 días después de eso, creo que fue un sábado, si mal no recuerdo, cuando me levanto por la mañana, lo primero que es el periódico, las noticias, que habían aparecido unos muertos por el tostadero de café de Santiago de Cuba. Cuando veo aquello, a través de otro compañero del 26 de julio, me avisa y me dice: oye, mataron a Alfredito. ¿Cómo mataron? Sí, mataron a Alfredito anoche. A Alfredito le dieron, yo no sé ni cuántos balazos. Lo cingieron a tiro. Alfredo Gutiérrez Lugones, señor. Muchacho guapo. Entonces yo, cuando matan a Alfredito, porque a Alfredito lo cogieron preso. Quizás cuando nos vimos en el cementerio de Santa Efigenia y yo ya lo estaban siguiendo, yo pensé todo aquello. Y hice así, me fui de Santiago inmediatamente, pero regresé a Bayamo. Entonces en Bayamo, que yo estuve siempre en contacto con Lara, me pongo en contacto con Lara, trato de localizarlo, y entonces caigo en una casa, que esa casa la visitaba William Ayala. Y es William, yo le digo a William Ayala quién yo soy, me franqué con William, porque la casa donde yo estaba parando lo conocían, y entonces ahí esa casa era revolucionaria, y me dijeron: no, William Ayala es del 26 de julio. Entonces yo le digo a William lo que me pasa, y es William quien me lleva a mí para allá, para los montes de Río Cauto. Fuimos a parar a una casa que le dicen la Villa María, ahí en la entrada de Bayamo. Que todavía está esa casa ahí frente a esta cosa de petróleo ahora, ¿no? Ahí, esa gente de ella eran revolucionarios, yo no sé si vivirán actualmente ahí, pero ahí estuvimos parando. De ahí nos recogió William, y por toda la orilla del río Bayamo, por ahí, hasta que llegamos allá donde estaba Lara. Y cuando yo llegué donde estaba Lara, era un grupito, estaba Pochochi, Capote allí, no recuerdo si era el Moro, Naná, esta gente de los Botellos. Mario, ese grupito,
papi,
papi
Moreno estaba ahí ya.
¿Quién es el papi Moreno?
El papi Chogo,
el comunista.
No sé si es ese.
Papi llegó después. El comunista tiene una historia, eso yo no sé si se podrá decir aquí. O sea que el grupo estaba entre 25 y 28 compañeros.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, nosotros recordamos así a Capote, a Pochochi, Uruqueta, Los Botellos, Naná, el Baldoquín, el Moro, Roberto Cruz. Y el Víctor me preguntó de... ¿cómo se llama el comunista? Papi. Nosotros lo conocíamos por Papi Moreno. Pero bueno, allí lo conocíamos por Papi. O por el comunista. Realmente, yo no sé si se podrá decir, ustedes después lo borran si quieren, pero bueno, aquello sucedió realmente. Cuando Papi llegó allí, que nosotros nos enteramos que era comunista, nosotros no éramos comunistas, allí nadie era comunista. Entonces, el único que era comunista era él. Y yo me acuerdo que, yo no sé si tú te llegaste a enterar de eso, pero entre nosotros le pasábamos por al lado, le hacíamos así, le pegábamos. Y le decíamos: comunista mierda, vete de aquí, nosotros no te queremos aquí, vete de aquí, que tú estás el 26 de julio. Así le decíamos, pues. Aquel, hay que decir que Papi tuvo una estoicidad, sí, tremenda, porque ustedes quizás no sepan esto, Estrella, pero papi lloraba. Papi lloraba porque nosotros no lo dejábamos vivir. No lo dejábamos vivir. Y Lara, cuando Lara se enteró, hay que reconocer que Lara tuvo, en eso tuvo visión. Yo siempre después que yo llegué a comunista, siempre pensaba en eso, eso no me había olvidado.
No, pero tú tienes otra deuda con los comunistas. Tú votaste en una huelga de allá en Mabay. Votaste del grupo a Carlos Alarcón, el hijo de Chucho.
Ah, sí.
Le dijiste, vete de aquí del grupo, que tú eres ñangara.
¿No? Sí. Es verdad que lo voté. Y a papi lo votábamos también. Lo que pasa es que papi resistió el embate, no solamente mío personal, sino de todo el grupo. Allí todo el mundo le decía eso y él lloraba. Pero Lara nos llamó, Lara se enteró y nos llamó y nos dijo que no se podía seguir diciendo aquello con Pedro. Y bueno, se acabó, nadie nunca le dijo nada más a papi. Y papi siguió. Y hoy yo no sé dónde estará. Pero bueno, yo siempre me acuerdo, cada vez que me acuerdo de esto, me acuerdo y digo, si ahora yo me topara con papi y le dijera que ahora yo soy comunista también. Claro, él debe de imaginarse que todos, más o menos.
Hoy lo entrevistamos nosotros a papi hoy por la mañana. Y si tú quieres que te diga algo, yo te digo que papi, en aquella época, aunque tenía amistad con Niño López y algunos comunistas, papi no era comunista.
Pero bueno, la gente le decía así. La gente
leía los libritos que ellos...
La gente decía que él era comunista.
Porque casualmente le pusieron Papi Chu, porque leían un librito de la Unión Soviética, de un general soviético, Chu, no sé qué, y por eso le pusieron Papi Chu.
Seguramente sería Chukopo.
¿No? Ajá.
Chukopo a la mejor era, no sabían pronunciar.
Pero bueno, estaba claro, papi. Estaba más claro que nosotros. O sea, menos. Y así entramos nosotros allí con la... Ahí con Lara, pues así se formó, se organizó la tropa aquella, pues, en el llano, por primera vez en el llano, porque en el llano no había, en toda aquella zona allí, no había nadie alzado. Los primeros alzados que hubieron en toda aquella zona, incluyendo a Estrella, que era del grupo también allá, ahí estaba el hijo de Rezo,
Mendieta,
que lo mataron en un ataque que hicieron los guardias allí a la zona de campamento, que no entraron los guardias, por cierto, no entraron, pero papi estaba en la cocina y lo sorprenden
papi
ahí.
No, Mendieta, yo creo que él era Alfonso Recio.
Alfonso Recio.
Me dicen acá que es de Siderio, pero bueno, me parece.
No, Alfonso Recio es como se llama.
Alfonso
se llamaba. Sí, papi, digo, Alfonso. Salió, estaba allí en la cocina, él está allí en la cocina porque yo no recuerdo lo que hizo. Es que cometió una indisciplina. Y entonces Lara hizo un simulacro de como que lo iban a fusilar. Incluso nosotros no conocíamos que eso era así, que era un simulacro ni nada, y muchos compañeros estaban muy inquietos por aquello, ¿no? Pero bueno, al fin fue todo un simulacro y Alfonso lo castiga. Y lo mandan para la cocina. Ese día, un día ahí, los guardias se acercan al campamento y sorprenden, a lo que sorprenden es al compañero de la cocina, el médico que estaba allí, como me recordó Capote Elvira, y Alfonso Recio, que le decían un abay. Lo sorprenden ahí, él es el único que no puede llegar al monte y lo matan. Mandaron ahí a Mabay. Posteriormente nosotros ahí dentro de la tropa de Lara tuvimos un jefe que era el compañero Nana, que nos sirvió. Nosotros estábamos viviendo constantemente con él. Nosotros íbamos todos los meses a la sierra o cada X días, ¿no? Es que casi nosotros llegábamos al campamento y virábamos para atrás para la sierra casi otra vez o a llevar mensajes de Lara, o buscábamos balas, o llevábamos algún prisionero que tenían, que cuando el ataque a la zapa aquella se cogió el guardia aquel de apellido Quintana, ¿no?
Ignacio Quintana.
Se cogió el guardia aquel, se mataron otros, la zapa por fin incluso se la llevaron ellos, porque no fue posible cogerla, porque arrancaron. con el guardia herido y todo, aunque después nos enteramos que más adelante la zarpa se había volcado porque el guardia no pudo seguir.
Entonces tú participaste ahí en emboscada de
Melones. Nosotros estábamos en un grupo de que siempre se quedó, o se dejaba, ¿no? En todas las emboscadas esas, por si venía alguien más. Pero directamente en el combate no participamos. Ahí estaba Lara con Mario, los Botellos y no me acuerdo la otra gente que participó ahí. Pero nosotros, donde estaba yo, no. Nosotros estábamos en otro grupo.
Sí, ustedes los dejaron emboscados para si había otra.
Pero bueno, eso fue cerca, ¿no? Se cogió ese guardia prisionero. Y se llevó para allá, para el campamento. Después del ataque a la zapa esa, creo que ahí nada más se cogió el fusil del guardia ese y de uno más que se tiró, que ese sí se murió. Ese fue el que Mario le dio el tiro. Y no sé, cosas de esas que uno hace, Mario saltaba dando salto abajo, lo maté, ¿no? Y el guardia ese muriéndose, este muchacho Santiago, el santiaguero, le pidió el reloj. Y el guardia le dio el reloj. Esa parte de esa historia me la contó a mí el propio santiaguero, ¿no? Cuando el santiaguero le pide el reloj, entonces yo le dije, bueno, pero mira, pidiéndole el reloj a un hombre ya muerto, pero bueno, mira lo que era cómo era el ejército rebelde, que incluso un hombre muriéndose. En vez de quitárselo, no se lo pidió, le dijo, regálame el reloj, y el guardia le dijo, cógelo, y le dijo, parece mentira, hermano contra hermano, y el guardia se muere ahí mismo, le dijo él, se murió él. Eso me lo contó a mí el propio santiaguero. No sé si él lo habrá entrevistado y habrá hecho esa historia, pero eso relacionado, creo que él tenía reloj todavía, el reporte todavía lo mantiene, todavía lo tiene, a ver, él tenía reloj ese. Posteriormente a eso, después del ataque a la zapa, eso, se prepara el ataque al cuartel de Mil. Yo sí participo en ese combate ahí, en el grupo que iba con... Bueno, mi grupo era siempre Naná, ¿no? Naná, pero ahí al frente del grupo ese, en ese momento, iba este muchacho Botello, Pepín creo que era, ¿no? Pepe Botello. Se tomó el cuartel de mí. Ahí es donde, cuando nosotros entramos al cuartel, sí, ahí se cogió al sargento Gueri y al otro sargento que estaba en la puerta, el viejito aquel que se lanzó a correr de la puerta allí porque el viejito tiró, a pesar de que después el viejito quería minimizar su participación, pero con la ametralladora que tenía tiró allá para arriba al tanque. Lo que pasa es que Lara se me puso por enfrente con un tanque lleno de agua ahí y perforó el tanque con las balas, creo, si no me recuerdo. Entonces bien sale hoy y mi cubertés le da el alto al viejo, le está dando el alto al guardia. El guardia iba a soplarlo y el muñeco le manda un escopetazo. El muñeco, cuando yo tenía una escopeta del perdigón, no sé, no recuerdo si era automática, sí, pero que era automática, y le llenó el sombrero de huevo. Y con aquello que se lo arrancó de la cabeza, el guardia se paró, el sargento enseguida se paró. Bueno, lo cogemos preso a él y a ese otro guardia. Y yo me meto en la oficina del cuartel con la idea de que yo hubiera alguna ametralladora. Yo entré al cuartel con un fusil calibre 22 y un 38, que era lo que tenía yo. Entonces yo entro allí porque tenía la idea del cuartel de Mavalle, que yo siempre veía que allí en la oficina tenían una ametralladora
30.
De esta, no, una ametralladora, un fusil ametralladora.
Johnson.
Allí tenían un Johnson. Y yo pues pensé que allí podía haber un Johnson y salgo ligero para la oficina, pero que antes de entrar yo, entró un muchacho este que era boxeador. Y en lo que yo voy a entrar a la oficina, sonó el disparo que es. Y cuando yo entro ya en la oficina al muchacho de al boxeador, tinto en sangre, lo habían atravesado con un tiro aquí.
¿Dónde fue el tiro? En la... ¿Tú lo viste bien?
Sí, 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 yo lo vi.
Ah, porque hay una versión de que el tiro había sido en la frente.
No, el tiro fue aquí.
En la, lo que decimos la ollita, ¿no?
En la ollita, exactamente aquí se lo metió, porque es que yo voy a entrar, parece que el muchacho ese también a lo mejor pensó igual que pensé yo, que allí estaba, pudiera haber un arma, y él entró primero que yo. Pero cuando suena el disparo, yo estoy... Tú sabes que la puerta esa de la oficina esa está, la entrada del cuartel, aquí, y aquí mismo está el cubículo de la oficina. Yo vengo ya por aquí cuando sonó el disparo. Y cuando de la oficina estaba oscura, cuando yo entro, choco con la gota de, con los zapatos del...
Sí, pero hay algo que tú no has dicho, que me parece que te había hablado de eso, y es el predicador que ustedes traían en la tropa.
Entonces ahí este muchacho se trae una linterna, caray, porque yo llamo al área y digo que hay un muerto, y cuando se alumbra vemos perfectamente el tiro, se lo dio aquí en la misma ollita. Eso no cabe duda, porque yo fui el primero que chocó con él. Incluso Lara me manda a mí a cargarlo, y yo le dije que no, que mandara a otra gente, que yo no podía cargarlo, no podía cargar a aquel muchacho. Y entraron otros compañeros y se organizó una mata y se llevó. Pero este muchacho, la historia graciosa, un tanto si se quiere, de toda esta desgracia que fue la muerte de él. Nosotros teníamos el viejo Benigno, recién incorporado en aquellos días ahí a la tropa, que era un viejo adivino de eso, espiritista, y siempre estaba adivinando cosas. Entonces imagínate, nosotros en aquella época todo el mundo era creyente allí, y espiritismo, pues mejor, imagínate tú. Y Benigno todos los días se despertaba, cuando se levantaba por la mañana decía que había visto tal cosa, que había visto todas más cosas. Y ese día, que era precisamente el día de que se había designado atacar el cuartel de mil, Benigno por la mañana se levanta diciendo que había visto una bota de boxeador. Imagínate cuando matan a este muchacho. Después que llegamos al campamento, que la gente vio la bota del muchacho de boxeador, Benigno, ya el otro día, a Benigno se lo Lara lo tuvo que mandar a callar y que no dijera ni nada, porque cada vez que se ponía, se levantaba, decía que había soñado, que había visto tal cosa y que más tal cosa. Y realmente, a aquello no le gustaba a la gente, porque bueno, si este viejo ve que me ensueño, que me van a matar a mí, pues imagínate tú. ¿Quién me va a obligar a mí ir a combatir a los guardias si ya sé que el viejo este dijo que había una jota boxeador y lo mataron? Pues si ve un diente de oro, digamos, como tenía yo, pues ese es el próximo muerto. Y a Benigno hubo que mandarlo a callar. Benigno realmente era un viejito allí dentro de la tropa, si se quiere, que era como un padre, porque en realidad él era una persona buena. Y tiene otras anécdotas que esas sí no las podemos contar.
No, no, contó unas cuantas.
Que esas sí no las podemos contar. Y en sí, la función nuestra en la tropa de Lara prácticamente fue ir del campamento a la sierra a llevar mensajes, prisioneros, que ahí nos llevamos nosotros. Bueno, en ese viaje posteriormente fuimos a la sierra a llevar al cabo Gueri y al cabo ese... Que el viejo Verdecia le metió el tiro en el sombrero, en la cabeza. Y hay que decir que el cabo Gueri era un tipo arrogante, él, a pesar de estar prisionero, era una persona hasta, yo diría que prepotente, porque a un preso no se retractaba de su filiación el batistiano. El viejo era, cuando nosotros lo llevamos para la sierra, allá en la sierra, varias veces, como ya caminábamos de día, varias veces nos sorprendieron los aviones en el camino, y el viejo aquel, cuando veía un ruido de un avión, se enterraba bajo una piedra, que para sacarlo de allí, teníamos que calarlo por el cinto, porque pasábamos trabajo para pararlo. Y sin embargo, iba molesto con él y le decía cosas él al otro viejo guardia, le decía cosas porque decía que era un cobarde, que por los aviones. Imagínate tú como el viejo aquel, era un viejo, realmente era un viejo. Sí, y entonces, cuando yo rodeé un avión, se quería haber muerto. A pesar de que, bueno, ya nosotros no le hacíamos caso porque ya teníamos experiencia. Pero los aviones también a nosotros nos hicieron pasar susto. Era mucho menos, más aquel viejo que no conocía aquello. Y lo dejamos preso allá, a él, a Quintana, que más nunca lo volvimos a ver, no sé por qué. Sí, él incluso me dio la dirección de su casa, él me dijo que vivía ahí del lado del cuartel de Mirante Arriba. Y yo los otros días fui a Pinar de Arriba y estuve preguntando dónde era el cuartel, pero ya que ellos allí lo han cambiado todo, ¿no? Aunque existen algunas casas por allí, pero a mí no me dio tiempo tampoco de averiguar si la familia Quintana esa todavía existía ahí. A lo mejor él, porque él realmente se portó bien ese muchacho, un muchacho jovencito, y se portó bien, no se portó mal después.